Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos y oyentes, una semana más os damos la bienvenida en este cruce de caminos de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, esperando que disfrutéis de nuestros contertulios y que paséis una hora agradable. Como de costumbre, Sergio Rico, en este caso al control, y Carmen Lainez, quien nos habla, os mandamos nuestros más afectuosos saludos. Nuestro programa de hoy, como no, va a tener en los libros y en la literatura su centro, aunque nos dedicaremos más concretamente a la literatura popular de género, a su historia en Valencia, a su cultivo hoy día, y nos vamos a ocupar también de otro tipo de literatura popular, la de aquellos bolsilibros de Bruguera y otras editoriales que tanto influyeron en el amor por las letras de muchísimas personas y cuyos autores están recibiendo el reconocimiento que merecen tras vidas de completa dedicación a la novela. Para hablar, pues, de todo esto, hemos invitado a Rafa Solaz, autor de Figue, Synapse, Image, Erotisme y Pornografía en la Literatura Popular Valenciana, publicado por Room Editores, que tenía que haber estado hoy aquí por compromisos de trabajo, no ha podido estar, pero le mandamos nuestros saludos. Y telefónicamente contaremos también con Len Rian, el más joven de los autores de Bolsilibro, que nos hablará de sus vivencias y de su más reciente obra literaria. Rafael, sé bienvenido una vez más a Cruce de Caminos.
Un placer, Carmen. Ya sabes que puedes contar conmigo.
Ya lo sé, gracias. Sé que somos buenos amigos. Rafael, no es la primera vez que te interesas por el mundo del erotismo, pues ya habías publicado con anterioridad a Figue, Synapse el libro La Valencia Prohibida. ¿Cuál ha sido tu objetivo principal con este nuevo volumen sobre el erotismo y la pornografía en la literatura popular valenciana?
Pues mira, me alegro que hagas esa pregunta porque hace ya muchos años yo tenía relación con Berlanga, con el cineasta. Teníamos muy buena relación cuando venía por aquí, por Valencia, conocía a mis padres, en fin. Y le dije, voy a contar un poco la génesis de todo esto. Le dije que estaba escribiendo un libro sobre aquella Valencia prohibida, las prohibiciones a través de diferentes épocas. Y él le pareció, claro, él era un entusiasta del erotismo y me dijo que ánimo, que él incluso me haría un prólogo, incluso la presentación del propio libro. Esto no pudo ser porque por problemas de salud de uno de sus hijos, en fin, que ya no pudo ser, se truncó. Y lo que sí que hablé con él, luego de publicar el libro, él lo tenía, le pareció muy bien. Yo tengo cartas en casa.
Es que fantástico.
Sí. Me dijo que le había parecido muy bien y tal, pero que notaba en falta la parte de la literatura popular valenciana, que dice que era muy rica. Y digo, sí, esa sería una segunda parte de La Valencia Prohibida. Y bueno, pues a través de estos años que han pasado, se ha hecho realidad. He estado 4 años trabajando en lo que era recoger todo ese rico, digamos, tesoro que tenemos los valencianos en el tema erótico. Y efectivamente, pues ha salido el libro, que
por cierto, es un tesoro de libro.
Pues estoy muy contento
porque lo menos los valencianos nos tenemos que sentir orgullosos de que haya recogido todos.
Claro,
todos
porque esos. Representa la forma de ser también de los valencianos.
Claro, claro.
Yo lo comentaba el día de la presentación en la universidad, que fue hace una semana, y luego otra presentación que se ha hecho en el Corte Inglés, pues lo comentaba, los valencianos tenemos un tesoro que va pegado a nuestra forma de ser. El erotismo lo tenemos pegado a nuestra piel. Y bueno, aquí se recoge un poco de lo que representa, pues, toda la parte de canciones, poesías, en fin, todo lo que se pueda recoger en el tema erótico.
¿Y crees que el erotismo es algo que caracteriza el espíritu humorístico de los valencianos más que de otros pueblos?
Sí, totalmente, porque los valencianos, quizá valencianos y toda la cuenca mediterránea, no sé por qué será, si son por los aires marítimos o por la influencia que teníamos de gente que nos visita, Y a través de muchas épocas, ¿eh? Primero fueron griegos, romanos y demás, pero la influencia que tuvo el siglo XV en Valencia con Italia, pues ahí también influyó también en nuestra forma de ser y nuestro carácter. No es lo mismo una canción o una poesía en Castilla que en Valencia. Aquí siempre aplicamos la cuestión erótica, la ironía, en fin,
picante. Sin embargo, por ahí tenemos fama de que somos más serios, que no sé.
No, creo.
Y es todo lo contrario. Yo creo que la gente, por eso ese libro me parece estupendo.
Es todo lo contrario. Aquí de serios nada. Fíjate, eso se refleja en nuestras fiestas. No hay lugar en España donde se concentren tantas fiestas. Es la forma de ser, es la forma de expresarnos, es la forma de vivir junto a las fiestas. Y la fiesta da lugar también a estas canciones desenfadadas y picantes.
Sí, sí.
Y
divertidísimas. Vamos,
lo llevamos pegado a nuestra piel.
Pues eso está fenomenal. ¿Te atreverías a hablar de una edad de oro del erotismo en Valencia?
Sí. La Edad de Oro, por ejemplo, bueno, vamos a ver, repasando un poco las épocas, en el siglo XV hubo un erotismo, pero un erotismo ya no era tan popular, sino el erotismo que se puede representar en El Tirano Blanco, por ejemplo. Hay obras de los clásicos valencianos del siglo XV que ya en sus libros tienen un alto contenido erótico, pero quizá la época en que más se centra el libro, porque es la época más abundante, digamos, en todo lo que es el tema erótico, es la época de 1920 a 1936 ya, que se interrumpe con la guerra.
Claro.
Esta sería el siglo de oro valenciano en cuanto al erotismo.
Estupendo. Estamos actualmente en tiempos de bonanza en cuanto a este género erótico, en novelas, en librets de falla, en las mismas fallas, ¿o es algo que decae? ¿Tú qué crees?
Vamos a ver, ahora hay más libertad que hace pues unas décadas. Obviamente la guerra supuso un cambio radical en muchas de las costumbres y hubo una vigilancia extrema con este tipo de obras escritas o no escritas, o cantadas, por ejemplo. Pero yo creo que no se ha perdido ese carácter que nos venía ya de siglos anteriores. Y ahora, pues, como hay una libertad total para escribir lo que a uno le dé la gana, siempre que no influya, por ejemplo, en algo que falte
respeto
y tal.
Claro.
Yo creo que vamos, la gente se expresa más libremente y eso da pie a que, si no, las canciones esas que había en el siglo XIX, en el siglo XX y demás, pero sí hay una literatura que se puede llamar del género erótico, que hay autores que se reflejan también en el libro, aunque, ya digo, la obra trata más de literatura popular.
Ya. Yeah. ¿Y cuándo empieza, Rafael, históricamente esa tradición erótica valenciana?
Yo creo que ya empezaba con los árabes. Los árabes tenían a flor de piel el erotismo. Se ven en poesías, se ven en canciones que nos han llegado. Poco literatura árabe nos ha llegado hasta nuestros días, pero ya se comienza, ¿no? Y luego, ya digo, los siglos posteriores de la ocupación cristiana y demás. Yo tengo que decir, por ejemplo, o recordar a los oyentes que aquí estaba el mejor burdel de España, que era el Partit, que estaba ahora en la zona donde está el centro de la beneficencia. Quiero decir que había una libertad de costumbres, siempre salpicado por prohibiciones que marcaba la Iglesia, pero realmente se empieza, digamos, la estela que sigue, la estela de ya los árabes la impusieron, y los cristianos, pues claro, lógicamente, la siguieron aún aumentada.
En el boom que hubo de la novela sentimental y erótica antes de la Guerra Civil, con éxitos como La Coquito del murciano Joaquín Belda, hubo también valencianos que se distinguieran como este, porque yo no sabía nada de La Coquito.
Sí,
y
sí.
Últimamente un amigo me regaló un libro y yo digo, sí. Esto no lo había visto yo en la vida.
Sí, yo tengo varias obras en mi biblioteca.
Hay mucho sobre ella.
De Belda tengo varias obras, porque Belda fue un autor prolífico, ¿no? Y me encanta que me hagas esa pregunta, porque sí, realmente aquí en Valencia, bueno, en Valencia tenemos la representación más, digamos, más que más potente, digamos, fue la del siglo XIX, Bernat i Baldoví es un autor que, a pesar de que se han hecho estudios, José Lluís Marín, el profesor, que yo tengo mucha amistad con él, ha hecho un estudio determinante sobre él, pero fue uno de los iniciadores de la verdadera sátira valenciana. Y luego está, por ejemplo, en la editorial Carceller de los años 20 y 30, pues está Vicent Carceller, que también se preocupó mucho de coger a muchos autores y que escribían sus novelas y él las publicaba. O sea, se puede hablar de una riqueza editorial inigualable en esos tiempos.
Y Rafael, ¿se trata siempre de literatura de escasa o nula calidad o podemos encontrarnos gratas sorpresas?
De todo hay. Vamos a ver, es una literatura, la popular, de consumo, y más dirigida a una cuestión machista, una cuestión para los hombres, porque era una literatura, por ejemplo, en la novela, pues era esa literatura que se lee solo con una mano, decían. O sea que es muy interesante la expresión esta. Pero sí que hay plumas, por ejemplo, autores que demuestran la calidad a la hora de escribir.
Yeah.
Lo que pasa es que eso no interesaba mucho a los editores, que querían la literatura más popular, la que leía el pueblo,
Sí. Y en tu libro tratas también de autores de literatura, digamos, seria, que se han ocupado de la narrativa erótica.
Sí, los cito en ocasiones, pero claro, como está centrado en la literatura popular, pues me los dejo un poco de lado. Yeah. No es por nada, sino por centrar el tema principal del libro, que es la literatura popular. Y la literatura popular es que, además, ya no es solo literatura, sino que es la memoria oral. Yo he ido por pueblecitos de Alicante, de Castellón, de Valencia y tal, que al principio no quieren hablar mucho de esto, pero cuando ya comienzas a tener confianza, claro, y a lo mejor una señora mayor te está cantando una canción totalmente erótica, pornográfica incluso,
sí.
y esas están recogidas aquí como memoria oral del lugar donde ha salido, digamos,
claro,
la información.
Qué estupendo. Rafael, en el cine también se ha reflejado el contenido erótico que veíamos presente en algunos sainetes.
Bien, en el cine menos, porque el cine en lo que respecta a Valencia no ha sido el reflejo, digamos, de esa literatura o de esa forma de ser los valencianos. Quizá en el cine se representó, por ejemplo, El Virgo y Santeta, que fue una producción muy buena, además muy acorde con la obra primitiva de Bernat i Baldoví, pero vamos, no fue un reflejo en el cine. Sí que hubo en los años de la predemocracia ese aluvión de obras eróticas, pero siempre iban encaminadas en las películas a mostrar el cuerpo del desnudo, que durante épocas se nos estaba resistiendo.
Claro, ¿y este tipo de literatura se dejó de publicar en el franquismo?
Sí, totalmente. Este tipo de literatura fue totalmente prohibida. Es más, vamos a ver, aquí tengo que hablar de una cosa muy interesante, que es el coleccionismo de las obras eróticas, y sobre todo las obras eróticas que fueron de los años de principio de siglo hasta la guerra, pues son hoy en día muy preciadas. ¿Por qué? Porque era tal la prohibición que había sobre ellas que los poseedores de esas obras, que las habían tenido en casa, las rompían, las escondían, y por eso son ahora tan difíciles, porque claro, tener una obra de esta en casa a lo mejor era una cuestión de denuncia. Y claro, esto hablo en el libro, porque es un hecho muy significativo. Por eso, son tan raras de encontrar estas obras.
Sí, sí, son muy raras.
Sí.
Yo me metí en internet a buscar títulos de de compra en viejo. Sí. Y no, están todos agotados. No hay posibilidad de encontrar.
Es que no hay. Cuando sale alguna de estas obras, se cotizan un poco más caro con una novela normal.
Son carísimas algunas las que hay. Yo me quedé alucinada, no sabía.
Yo ya te digo, durante mucho tiempo estoy comprando, pero claro, cada vez me cuesta más porque los precios a veces son prohibitivos.
Sí, que tienes una gran biblioteca de este género, ¿no?
Fíjate, en los 11.000 libros que tengo en la biblioteca en casa, tengo de todos los temas, temas religiosos incluso, o sea, que quiero decir que...
Sí, ya sé, pero, que te gusta todo.
Pero, claro, pero el apartado, digamos, de el infierno de la biblioteca, que yo llamo, pues ese apartado, habrán unos 1.000 libros dedicados precisamente a obras prohibidas o obras que en su día pues fueron picantes y las tengo como un verdadero tesoro. Entre ellas, por ejemplo, puedo citar, y lo saco en el libro, dos obras. Una es el Virgo y Santeta, una edición de 1890 o 1900, con dibujos pornográficos. Eso es una joya. Yo no la he visto jamás referenciada en ninguna biblioteca española ni privada. Y luego hay otra obra que es La Mort de Fray Pascual, 1915, impresa, que esta obra también, bueno, no tiene desperdicio. Y esa obra, pues también de vez en cuando aparece una copia por ahí y tal, pero ya digo, son rarísimas por el motivo de represión que se hizo sobre ellas.
¿Y hasta qué punto? Esto se lo iba a preguntar a José Manuel si hubiera estado con nosotros. Pero bueno, te lo pregunto a ti. ¿Hasta qué punto la parte gráfica del volumen puede servir de cebo al comprador?
Claro, vamos a ver. El libro tiene 200 y pico páginas y 260.
Es fantástico.
Sí, y tiene 325 ilustraciones. 325, el lector va a disfrutar con ellas, porque va a haber ilustraciones de portadas, ya digo, obras inéditas, que dice, bueno, esto se ha hecho en Valencia, y aquí hay una parte también importante de los años 30, que fue el aluvión de estas publicaciones, y se van a ver representadas. ¿Qué pasa? Que da riqueza al libro, porque una cosa es mi texto y otra cosa es el texto que se comprende a través de la imagen. Con lo cual hace un libro que va a ser apetecido,
Fantástico.
No doy importancia a mi estudio, doy importancia a todas las obras cosas que recogen.
Es una lástima que nuestros oyentes no lo puedan ver ahora. Si estuviéramos en televisión, se les podíamos enseñar.
Bueno, pero
en
fin, puede acercarse a cualquier librería y ojearlo.
Invitamos a que lo compren, porque desde luego no se van a arrepentir, eso estoy segura. Y además el precio es bueno también.
El precio son 22 euros. Aquí la editorial Romeo ha hecho un esfuerzo considerable, porque yo sé lo que ha costado de hacer, y yo sé que un libro a todo color, con ilustraciones y con todo esto, es caro de producción, pero yo creo que es una oportunidad de tener un libro hecho con mucho rigor, pero para pasárselo bien, divertirse, porque aquí leyendo las poesías y las canciones, seguro que el lector va a disfrutar.
¿Tú crees que va a seguir la editorial Romeo con este tema? ¿Llevas idea de sacar el segundo volumen?
De momento, como está recién salido del horno,
todavía lo estás asimilando,
sí,
¿no?
No tengo proyecto, pero sí que te voy a decir que este es un libro, se podía haber sacado una enciclopedia, porque luego de publicarlo, en la propia presentación hay gente que me dijo, oye, pues yo sé una poesía, o yo sé una canción, o yo sé... Y vamos, no descarto que en un futuro pueda sacar una segunda parte.
Pues ponte a ello.
Sí, y esto está hablado con la editorial Romeo.
Pues para que también sirva de cebo a quien nos esté escuchando, oiremos a continuación la jota de Shátiva en la voz de alguien de quien hablas en el libro, Pep Jimeno Botifarra.
Sí, 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 lo destaco con algunas de sus canciones, ¿eh?
Pues vamos a escucharla. Si os parece, vamos a contactar con otro escritor que se ha dedicado a géneros como el de terror y al policiaco y que se encuentra en Cataluña. Tenemos al otro lado del teléfono a Len Rian y vamos a conversar con él de otra faceta de la literatura popular, la que durante décadas llegó a los kioscos de novelistas de Aduro, de aquellos bolsilibros de Bruguera, donde Marcial Lafuente Estefanía fue el gran rey, pero en el que se incluyeron numerosos todoterrenos y grandes escritores que igual hablaban de componer una novela del oeste que de ciencia ficción, erótica o policíaca. Y Len Rian es sin duda el más joven de una nómina que incluiría a Josep Bernat, Kay Luga, Silver Kane, Rafa Barbie, Lou Carrigan, Clark Carrados, me parece que era así como se llamaba. Lenrión, buenos días y gracias por estar hoy en vía telefónica en este cruce de caminos de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia.
Buenos días a ti, Carmen, por darme la oportunidad de conversar con vosotros.
Pues nada, muchas gracias. Es un placer, gracias a ti. Lenrión, ¿cómo empezaste con los bolsilibros? ¿Qué es lo que te empujó a intentar abrirte un camino en ese mundo literario tan concreto?
Pues fue porque leía mucho ese tipo de literatura. Supongo que fue una evolución normal en un muchacho que estaba por entonces muy aficionado al cómic y bueno, pues supongo que el siguiente paso pues era leer literatura popular. Y a raíz de tantas aventuras, tanta ciencia ficción, no sé cómo un día descubrí que no podían ser aquellos autores que firmaban con seudónimo extranjero, que no podían ser tan extranjeros como parecían.
Claro.
Entonces sí, porque usaban términos, usaban palabras que no... ¿Sabes? Que no sonaban a traducidas, eran demasiado castizas. Y entonces, pues, ya había nacido en mí el gusanillo de la literatura, escribí una novela y me presenté con 15 años en las puertas de Bruguera. Sí, sí.
Caray, muy joven empezaste.
Muy, muy joven, muy joven. Y claro, al verme allí, la gente de Camps y Fabrés, de Ediciones Bruguera, pues no supieron qué hacer conmigo. Y me decían, bueno, sí, tienes una novela, pero este chico, ¿dónde va, no? Entonces, pues para deshacerse un poco de mí, me mandaron al asesor literario, supongo que pensando... Que él
te diría que no.
tendría ya la suficiente experiencia deshaciéndose de jóvenes autores como para no pasar muy mal trago. Y no, la verdad es que fue al revés. Le gustó mucho a Enrique Martínez Fariñas, que era el asesor literario entonces de Bruguera. Le gustó mucho lo que escribí y lo que pasa es que era muy largo y lo tuve que reducir. Y bueno, pues a partir de ahí empezó una relación que duró hasta que Bruguera quebró.
¿Y Lem, podía vivir uno bien con lo que le pagaban por las novelas? Pues, ¿o te dedicabas a otras cosas también?
No, se podía vivir muy bien, la verdad es que sí. Hay mucha literatura falsa acerca de que vivíamos como esclavos, de que teníamos que estar siempre escribiendo. Se ganaba lo que se escribía, evidentemente. Hoy día, si comparamos, hoy día hay muy pocos autores, muy, muy pocos, que puedan vivir de su literatura. Pensar que ahora mismo hay una élite, sí, que vende. Estaríamos hablando pues de los autores estrellas, de Ediciones Destino, Editorial Planeta. Estos autores sí que venden porque tienen detrás pues todo un circo mediático. Porque ya también vienen, la mayoría vienen de los medios de comunicación y entonces tienen más proyección. Claro. Pero en realidad hay muy, muy pocos autores que vendan ahora mismo, que puedan vivir de su literatura en España. Y en aquella época, pues éramos una legión. O sea, prácticamente, pues no sé, no te podría decir, pero bien, un centenar de personas escribíamos para Bruguera.
Ya.
Y todos vivíamos de ello.
Pues, oye, fenomenal. Len, aquí en el estudio tenemos a otro escritor y ¿sabes de qué estamos hablando? Pues está, ha editado un libro fantástico y es de literatura popular valenciana y un poco bastante de erotismo, ¿no, Rafa?
Sí,
creo que habrás oído hablar de Rafa Solaz.
Sí, que he oído hablar, sí que he oído hablar.
Pues bueno,
hola, buenos días, Rafa.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, pues bien, aquí un poco sorprendido por este resurgir que está viviendo la literatura popular, el bolsilibro. Estoy viendo que en el tema de coleccionismo las cosas están disparadas. Y que hay ahora mucho movimiento de un neopulp y de un resurgir de todo aquello que ya parecía tan tan lejano.
Pues sí, efectivamente hay un resurgimiento, todavía queda mucho por hacer, pero yo siempre digo que los libros nos dicen cosas, y esas cosas, detrás hay un autor y hay una historia, y eso es importantísimo. Si todos leyéramos más, me incluyo, pues yo creo que la vida sería mejor, sería una puerta abierta hacia un mundo mejor.
Ya verás cuando lo escuches el programa, que estamos hablando de temas muy muy interesantes, y Rafael Solaz es un gran escritor que tiene muchos libros, y los valencianos le tenemos que estar muy agradecidos porque este tema lo está resurgiendo.
Pues sí, ahí estaba hablando con Carmen de que este era uno de mis libros. Yo trato de sociedad, yo no hago literatura, novela, que me gustaría a mí, pero todos yo creo que nos tenemos que dedicar al género que dominamos. Tú lo haces muy bien. Exacto. ¿Y qué pasa? Pues este libro es una segunda parte de mi Valencia prohibida de hace... pues 8 o 9 años, me parece que lo hice. Y bueno, pues un libro divertido, hecho con mucho rigor, tanto que se presentó en la Universidad de Valencia pues hace una semana.
Pues tendremos que ir a comprarlo todos.
Desde bueno, luego, no te arrepentirás.
Tanto los que estamos en este lado de la línea como los oyentes que
haremos un intercambio.
Oye, Elen, ¿qué tipo de lector era el que tenías en mente al escribir?
¿Qué tipo de lector
tenías
pues
en mente?
Pues desde el principio todos sabíamos que el tipo de lector que buscábamos era un tipo de lector que se parecía a nosotros. El escritor de bolsilibro normalmente nacía de la misma manera que nací yo como escritor, o sea, después de haber leído mucha literatura popular. Yeah. Entonces sabíamos a quién iba dirigido, sabíamos por qué somos nosotros. Es a nosotros mismos a quien nos dirigíamos como los lectores que antes éramos, ¿no? ¿Qué tipo de lector? Pues un lector de clase media, un lector al que le gusta leer, pero que a lo mejor tiene poco tiempo, y entonces pues quería cosas rápidas, cosas de aventuras, cosas con las que evadirse de un trabajo que a lo mejor no le gustaba, de una vida que no le satisfacía.
Yeah.
Y leía en los trayectos al trabajo, de casa al metro, en la cafetería.
Yo pues, lo sigo haciendo, eso. Yo pues, siempre llevo un libro en el bolso para ir leyendo. Y me gusta el libro, acariciarlo, no me gusta
ese es el lector que buscábamos, ¿no? Entonces, para atraparlo, pues se usaba una literatura rápida, una literatura... sin muchas florituras que enganchase.
Claro.
y que obligase al lector pues a continuar leyendo.
Claro.
A no abandonarlo.
¿Y podría uno pensar que los bolsilibros no iban a desaparecer, o tú veías que tenían los días contados?
Sí que se veía venir, porque ya poco a poco la sociedad ha cambiado.
Ya.
La sociedad española, por aquellas épocas, estamos hablando de poco tiempo después de la transición. Entonces, la sociedad española buscaba otra cosa, igual que el resto del mundo buscaba otra cosa.
Claro.
El problema que tiene España como país y lo que es el entorno mediterráneo también como cultura, es que no respeta su propia historia, ni su propia cultura, su propio pasado, ¿no? Entonces, todo lo olvida, tiene una memoria muy corta.
Yeah.
Mientras que en otros países, mientras que en los países de entorno anglosajón, pues sus autores pulp, es cierto que desaparecieron, aunque no del todo, ¿no?, la literatura pulp, pero han sido recordados e incluso se los admira, se los idolatra como grandes autores, y de ellos pues se reconoce que nació luego toda una explosión de literatura.
Claro.
No tan pulp, pero igual de popular. Stephen King es pulp puro. Peter Straub, bueno, muchísimos autores, ¿no? No es pulp, pero nacieron de ello. Igual que, bueno, si ya te hablo de autores clásicos norteamericanos como Rice Barrows, H.P. Lovecraft, Robert Irving Howard, Mark Twain.
Claro,
era pulp. Y de ellos se recuerda. En cambio, en España, pues no ha sucedido eso. Desaparecieron los bolsilibros y desaparecieron los autores y ya nadie los recuerda. Salvo unos pocos locos, que son como vosotros, que están ayudando a que de nuevo resurja.
¿Y después de aquella etapa abandonaste momentáneamente la escritura?
Abandoné momentáneamente la escritura, es cierto, porque, bueno, de algo tenía que vivir.
Claro. ¿Y en qué estás embarcado ahora?
Ahora mismo vuelvo a escribir. Ahora mismo
eso
vuelvo
a
vivir de la literatura, sí, sí.
¿Y hay alguna editorial que se encargue de reeditar los libros de bolsillo, los bolsilibros?
Pues hay varias editoriales. Hay varias editoriales que han apostado fuerte por el tema del pulp, de la literatura popular, y bueno, se están abriendo paso en un mercado, la verdad, saturado, muy
claro,
sobresaturado,
sí, esa es la pena.
Lleno de publicaciones, y bueno, están abriendo ese camino intentando buscar su lugar.
Pues seguro, y, bueno, que yo creo, estoy seguro que lo van a encontrar. ¿Crees por fin que...? Ay, perdona, continúa.
Sigue tú.
Lo que te quería decir ahora, ¿crees que por fin ha llegado el tiempo en que todos aquellos autores que se reconozca una labor que hasta ahora ha sido silenciada? Yo creo que sí,
¿no? Ese es un punto de deuda histórica que estaría bien que sucediera, ¿no? Y parece ser que es así, ¿no? Estamos viviendo ahora unos tiempos de nostalgia.
Ya.
En todas partes se nota, ¿no? El libro más vendido durante el año 2013 ha sido el Yo fui a EGB.
Sí.
¿Sabes? Que es de trata del tema de esa generación de los años 80, ¿no? Que vivió todos los restos de la transición. Están volviendo todas las cosas de aquella época. Y entre esas cosas están los bolsilibros. Está pues la caída de Bruguera, por ejemplo. Y sí, se está notando que la gente que vivió aquella época, que son ahora los que están, la generación, digamos, dominante, pues están volviendo a traer, al estar sumergidos en un momento histórico un poco triste, como es este que estamos viviendo con toda esta crisis,
sí.
Pues está volviendo toda esa nostalgia por aquellos tiempos que quizá pues se quieren recuperar.
Claro.
Y sí, yo creo que volverá el pulp, volverá el bolsilibro, no de la misma manera, y que los autores de aquella época, no ya yo mismo, porque yo fui una anécdota dentro del bolsilibro, pero autores como Curtis Garland, como Silver Kane, como Ralph Harvey, Clark Carrados, en vuestra tierra,
sí.
En Valencia, Joseph Verna, Adam Surray, Kate Luger, grandes nombres,
grandes,
bueno, salvo Kate Luger, que falleció hace 10 años, pero entre vosotros todavía está Joseph Verna, que hace poco hablé con él, también con Adam Surray, y bueno, sí, siguen ahí, sí, y podrían incluso seguir escribiendo,
pues
a pesar de la edad que tienen, segurísimo que sí.
Pues muchísimas gracias, Len Rian, por haber estado hoy con nosotros. Deseo que sigas escribiendo todas aquellas historias y mundos en que tantos lectores captaron, y también que todo el éxito te sonría siempre.
Pues muchas gracias, igualmente, que sigáis.
Un abrazo, un abrazo.
Un abrazo y encantado.
Y muchos éxitos. Y continúa escribiendo, no dejes.
Que sigáis, que crezcáis como radio, como universidad, y que lleguéis a más gente y a más ámbito, porque aquí en Cataluña nos escuchamos, muchachos. A ver, pues, a ver si ampliáis la onda.
Pues a ver si lo ampliamos, eso sería una buena cosa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Cruce de Caminos. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Pues ahora vamos a escuchar, si os parece, las chicas de las canciones de Circodelia.
¿Dónde están las chicas de las canciones? ¿Dónde están las intensas emociones? ¿Qué fue de la golfa, del honky tonk woman? ¿Quién tiene el móvil de Madonna? Nos conocimos en una fiesta absurda. Yo estaba muy cargado, ella estaba sola. No estuve brillante, no fue sugestiva. Dios bendiga la bebida. Yo tengo una casa, tú tienes para el taxi. Yo tengo martini, tú tienes profilaxis. Sin mucho negocio nos fuimos a acostar, y no fue la noche del jaguar. La 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 la. ¿Dónde están las chicas de las canciones? ¿Dónde están las intensas emociones? ¿Dónde están las chicas de las canciones? ¿Dónde están las intensas emociones?
Mi adolescencia estudiando como un bestia. Tras la carrera, dicen, viene la fiesta. Hoy curro de 8 a 8 en Andersen Consulting. He resultado un tonto útil. Quise vivir un viernes noche salvaje. Me pasé de listo y me echaron de la disco. Quiero saltarme el protocolo, pero no encuentro ni dónde ni cómo.
La 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 la. ¿Dónde están las chicas de las canciones? ¿Dónde están las intensas emociones? ¿Quién apuró la copa de los peligros? ¿Dónde te echan el polvo del siglo?
Un solo más macho en Aftershave, y en el ascensor me siguen dando la espalda. Uso calzoncillos de Calvin Klein, y tampoco me la noto más larga. He fumado buen tabaco americano, he guiado un deportivo muy caro. Detrás del icono de la masculinidad me he gastado una pasta brutal.
La 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 la. La 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 la.
Ooh,
Rafael, ¿dentro de la literatura erótica valenciana hay un lugar para la literatura gay?
Sí, vamos a ver, aquí hay que diferenciar si, digamos, el autor o autores van en contra de una forma de ser, una forma de ser sexual, en este caso hacia los gays, que digamos que en alguna canción o en alguna poesía pues intentan poner en ridículo, pero también recojo alguna de los textos actuales en la cual pues un gay o una chica que es lesbiana, por ejemplo, ha hecho su aportación a una obra erótica. Vamos a ver, no es tan normal, porque ya digo que esta literatura, y reitero, que es dedicada por hombres a los hombres. Y la mujer, digamos que tiene un segundo plano, y también todo una lo que es la población gay, ¿no? En este caso. Pero bueno, sí que se recoge aquí.
Y Rafael, ¿el género erótico popular se ha recluido ya solo en los libres de falla, en algunos cantantes? Y estoy pensando ahora en Tony del Hostal. No sé si lo conoces.
No lo conozco personalmente, pero sí que he oído hablar de él y es bastante picantoso.
Bueno,
bastante
lo tuvimos aquí en un programa.
Con su guitarra y
Guitarra, sí, nos cantó canciones y la verdad es que fue un programa estupendo.
Yo hubiera tenido contacto, quizá lo hubiera sacado también aquí en el libro, así como sacó a Pep Jimeno Butifarra, pero vamos, es que ya digo, el libro no daba para más, porque se podía haber sacado
en
una enciclopedia.
En el segundo volumen te lo presento.
Seguro.
Y yo ahora le quería preguntar a José Manuel, pero que como no lo tenemos aquí, ¿tú crees que tendría éxito un texto de eróticos valencianos pensado para valencianos? ¿Le gustaría? ¿Crees que le interesaría publicarlo?
Yo creo que, vamos a ver, la cuestión erótica, pese a lo mejor toda la influencia que puede tener de la moral y demás, eso interesa. La gente lo que quiere es divertirse y lo que quiere es algo más que ampliar el campo de una posibilidad a la hora de la lectura. Yo creo que siempre es interesante para una editorial el que abrirse claro, de temas, y la literatura erótica ocuparía un lugar en ese abanico de posibilidades que hay editoriales.
Y una que podía ser también para los dos. ¿Crees que los libros en papel en general están condenados a desaparecer?
Esa pregunta me lo han hecho hace poco en un programa que estuve en Barcelona. Bien, efectivamente, vamos a ver, yo como bibliófilo y como coleccionista de libros, soy un amante de los libros en papel, me gusta tocarlos, me gusta leerlos, pues no sé, a lo mejor mi sillón preferido, algo que eso lo llevo innato desde pequeño. Pero yo creo que pueden convivir las dos formas. Y más que nada que estamos en el siglo XXI, y el siglo XXI son los niños los que se han acostumbrado a pantallas, una era electrónica, y ¿por qué no utilizar ese medio? Yo siempre le digo, y esa fue mi respuesta que hice en un programa, ya te digo, de Barcelona, sea el medio que sea, pero que lean.
Sí, eso sí es importante.
Eso es importante. Entonces, yo creo que van a convivir los dos perfectamente unidos, un matrimonio perfecto.
¿Y por qué? Esta pregunta se la haría más a José Manuel, pero tú, ¿cómo estás ahora? ¿Crees que es tan difícil sobrevivir para una editorial valenciana?
Sí, vamos a ver, sí. Hoy es una aventura lo que es una editorial, porque implica muchos factores, son muchos los costes que se tienen que asumir. La gente parece que no valora el resultado de un libro, pero que eso es todo un proceso que implica arriesgar dinero. Y yo creo que una editorial es bastante complicado en los momentos actuales que vivimos, como para que se pueda vivir, ¿no?
Sí,
se quiere hacer millonario uno montando una editorial, pero sí que para vivir, porque influyen muchos factores. Y sobre todo lo que habían hablado antes el otro autor, Larn, que estaba diciendo que las grandes editoriales que tienen los bestsellers y todo eso, eso está, digamos, comiendo el terreno a esas pequeñas editoriales,
claro, claro,
que tienen que sobrevivir con sus obras y sus autores no tan conocidos.
Pues sí. Y Rafael, ¿la literatura popular llegó a ser popular de verdad? Es decir, ¿de qué tiradas estamos hablando en novelas o de cuánto público asistiendo a sainetes o a espectáculos eróticos?
Sí, pues mira, fíjate, hay un hecho, un ejemplo que yo pongo en este caso, es la editorial Carceller citada, que llegó, se implantó en Valencia con una literatura para consumir en Valencia y tal, y tal fue su éxito que se expandió por toda España, llegando a hacer unas 100.000 ejemplares de tirada.
Caray.
O sea, sí, una cosa nunca vista. Quiero decir que este fue un caso quizá esporádico, ¿no?, en cuanto a la al procedimiento editorial, pero vamos, yo lo pongo como ejemplo siempre. Y si es de consumo local, pues claro, las cifras se reducen muchísimo porque no da para más, ¿no? Somos los que somos aquí en Valencia y no podemos editar mucho más de lo que se pueda consumir.
Rafael, hasta ahora hemos hablado de todo en masculino, pero ¿ha habido también escritoras de literatura erótica o la mujer solo era para un objeto deseado?
Bien, quizá algunos casos, yo cito algunos, pero siempre bajo un seudónimo, ¿eh? Las mujeres en el siglo XIX, por ejemplo, en Castellón, Amalia, no recuerdo el apellido, pero siempre oculta. Ten en cuenta que en el siglo XIX, por ejemplo, una sociedad machista, en el siglo XX, pues igualmente, o sea que. Y si se ha escrito algo, esto siempre ha sido con una identidad oculta.
Bueno, pues a ver si se animan.
Bueno,
ahora,
ahora hay total
libertad. Yo no me atrevo,
libertad,
pero a ver.
Pero hay total libertad.
Claro,
o
claro,
sea,
sí,
alguien puede escribir incluso lo más obsceno, no sé. Y por supuesto, vamos, yo creo que las mujeres tenéis una inventiva que diferente, muy diferente a los hombres, y quizás fuera más sexual y más sensual.
Pues a ver si se animan. ¿Y tienes pensado un segundo volumen de figures, de figues y naps?
De momento no, porque ha sido un trabajo intenso, es un trabajo, ya te digo, que con mucho rigor, de ver muchos archivos, de vaciar, digamos, mi parte de la biblioteca, pero eso no lo descarto en un futuro más inmediato. Ahora, por ejemplo, estoy metido con un libro, escribo en un diario digital, y entonces el propio diario y la editorial me han propuesto que todos mis artículos aparezcan en un libro, y un libro que se presentará en el próximo día 1 de diciembre. O sea que uno seguido tras de otro, pero en este caso no es que lo haya escrito en un mes, sino que ha sido una recopilación de artículos. La Valencia rescatada.
Eso, o sea, te iba a pedir que dijeras el título.
Sí, La Valencia rescatada es el, digamos, la cabecera de mis artículos, y ahí cuento historias, algunas sorprendentes, otras rescatadas del olvido, de ahí el título que pusieron en el propio periódico.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues es un libro muy ameno, lo acompaño con imágenes, y el libro pues va a constar también de muchas imágenes que va a reforzar, digamos, el texto. Yo también estoy muy contento, pero esto ya ha sido una iniciativa de la propia editorial y el propio periódico, pues, VLC Noticias.
Fenomenal, fenomenal. Lo esperamos con mucha emoción.
Lo leeremos, aquí lo leeremos. Será un placer.
Y Rafael, aquí no se va nadie sin leer algo de sus libros. O sea que te invito,
pues,
a que leas lo que
yo
quieras.
Yo voy a coger, no sé, una poesía en valenciano, otra
¿vale?
en castellano. ¿Te parece bien?
Vale, vale, me parece estupendo.
Pues mira, aquí hay una poesía de los años 30. Que se dice La Nochebuena, y ocurre en un convento, en un convento.
Imagínate.
Y imagínate, porque siempre está el convento por el medio, ¿no? Y dice, dándole gusto al pandero, de la monja el misionero, se va hinchando en santo ardor, mientras la otra monjita con la mano valiente agita la zambomba del prior. Y santamente gozando, siente que les va bajando del cielo la gracia plena, y dándole gracias al cielo, siguen con cristiano celo dándose una noche buena. Bien, esto es una poesía que recojo en este libro y está muy bien. Y otra en valenciano, por ejemplo, porque yo tengo que decir a los oyentes que el libro está escrito en valenciano, bueno, pero claro, hay partes en castellano porque aquí se respeta, digamos, el texto original, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues voy a hablar en valenciano, por ejemplo.
Me parece estupendo.
Hay uno que dice, por ejemplo, de tamanch, los tamaños.
Sí, sí.
Dice, la megua tía Leonor té una figa de dos pams, deia tono en satisfacció a Pep, que estava escoltant. I Pep li respongué en guassa, doncs la meua veïna Ampar la té tan gran com la plaça del meu poble, Alfafar.
Sí. Bueno, a ver, Sergio, ¿tenemos tiempo para una más? ¿Sí? Vale, pues una más.
Bueno, pues una más, por ejemplo, canvi de costum, canvi de costums, dice, tota sa vida entre carn portava el carnisser Valdés, i des de que coneix a Joan, ara va i li agrada el peix. O sea que esto estamos hablando de,
pues
de un carácter gay.
Ya. Pues venga, otra. Léenos otra.
Vamos a ver.
Que no sea muy larga.
Vamos a ver que no sea muy larga. Arroz amb bon caldo. Un conill té Tomasa per a fer arròs caldós, i el seu home, ceba tendra, i un pimentó color roig. Ell li diu, Tomaseta, quan bulla bé l'arròs, ficaré al conill la cebeta i després el pimentó. Esto es culinario.
Otra cortita, venga.
Bueno, otra cortita.
Que luego nos echará la bronca a Sergio, pero en fin, otra
sí,
cortita.
Sí, vamos a ver. Voy a hacer una adivinanza.
Sí.
Por ejemplo, diu, molts homes la tenen llarga i d'altres la tenen curta. I si uns la tenen neta, uns altres la tenen bruta. Què és?
No lo sé.
Pues nada.
Soy mala para eso.
La lengua. Y todos, claro, esto es el doble sentido que se emplea en la literatura erótica.
Sí,
siempre
sí,
un doble
sí.
sentido. Cuando empleamos productos agrícolas, por ejemplo, los valencianos somos muy aficionados.
Mucho.
Y aquí pues hay desde clóchines, llobarros, bresquilles, pimentós, figues, naps, sirvies... Bueno, todo se emplea.
Pues, Rafael, sintiéndolo mucho, hemos completado el tiempo de nuestro programa de hoy. Ha sido un placer tenerte con nosotros y conocer más de cerca un aspecto tan presente en la cultura valenciana. Y junto con Len Rian, dar a conocer a nuestros oyentes las problemáticas y las bondades de estos géneros que tanto predicamento tuvieron en otras décadas. Muchas gracias por estar hoy en Cruce de Caminos y que seguéis escribiendo y publicando.
Gracias a ti, Carmen, y un beso para todos los oyentes.
Pues eso. Y muchas gracias también a quienes nos seguís cada semana por las ondas o por internet. Nos da igual, el caso es que nos escuchéis. Sari Zahorío, que hoy no nos acompaña, pero sí Sergio Rico. Os damos las gracias por estar una semana más. Y os deseamos, como siempre, que seáis muy felices y no os olvidéis comprar el libro y que tengáis una semana llena de dieta mediterránea.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.